a meternos en un lindo tema, Alvin.
Sí, presenta. Vamos a meternos en un lindo tema. No quiero agotar, porque sería injusto, y además porque con Vicu nosotros tocamos muchos temas que nos sensibilizan desde otro lugar. No quiero agotar esta charla en el tema que servirá como disparador, porque la verdad es que conocimos una historia que a veces suelen ser atractivas para conocerlas, sobre todo porque con quien vamos a hablar tiene una militancia muy activa en algunas cuestiones que nosotros respetamos y nos metemos en ellas a cada rato en nuestro programa. Pero, hola Vicu, ¿estás ahí?
Estoy acá, sí, Jorge, Alvi, bueno, ¿cómo están?
Perfecto, hola Vicu, sí, perfectamente. Bueno, qué bueno que estés. Buenísimo. Qué bueno que estés.
Charlie no quiere contar las entretelones de Mil Horas, porque cuando escribí Mil Horas, yo estaba enamorado de Cecilia, que iba al colegio conmigo.
¿De Cecilia?
Sterling. Claro, ella era de 2 años más joven que yo, y yo estaba perdidamente enamorado. Y eran 3 hermanas, ¿no? La mayor se casó con Willie Campins, me parece. A la hermana menor la vi en un... Participamos juntos en un vídeo de Los Decadentes. Y a Cecilia, bueno, no sé, hace siglos no la encuentro, no la veo. Pero claro, o sea, el que estaba... Era yo esperando en la calle Kramer, donde vivía Cecilia con los padres. Por eso Charlie no quiere contar nada. Ese es el entretelón.
Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. En la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.
Uno de los clásicos del rock nacional, ¿no? Hola, Cecilia Sperling, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre, te saludo con Jorge Peroni y con Vicu, nuestra querida Virginia Gil.
Buen día, Cecilia. Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás? Bueno, no, nos llamó la atención porque se reveló esto, no sé si ahora o no, y queríamos, nada, qué sé yo, conocer la historia de una inspiración de uno de los temas que es un clásico del rock nacional.
Mira, recién escuchaba el pedacito del video que ponías, que estaba Andrés comentando, y es como muy angelado o gracioso para mí escuchar eso. Y en realidad lo que pasó fue que hace creo que 2 años Mariano Vespa quiso hacer una peli, o empezó a hacer, o ya la terminó, no sé, un documental sobre Charlie Failing, un escritor, él se refiere a ese Charlie, ¿no? Cuando dice que Charlie no dijo quién era. Lo más gracioso es que la que le está haciendo la nota a Charlie Failing soy yo. Y a quien le dijo, no te voy a contar es a mí.
Ah, por eso hizo la asociación.
Claro, claro.
No, a ver, en realidad, mira, te cuento, es un rulo complicado.
Dale, pero, dale.
Bueno, como la magia de la vida. En realidad, todo empieza con que mi pareja, mi actual pareja, que es Andrés Vitela, tiene un programa de cine, y un día me dice, mira, uno de los alumnos me dijo que está haciendo una película sobre Charlie Failing, que es este escritor que murió muy joven, a los 40 y pico, y que le hizo la entrevista a Andrés Calamaro y que Andrés le habló de vos. Bueno, mira, y por algún motivo, en ese taller, en ese programa de cine, no llevó ese trabajo, quizás porque no era una consigna de la clase, era algo que él estaba haciendo. Bueno, eso quedó flotando. Si hacemos hay que hacer un para atrás, si vamos más para atrás, yo soy escritora, trabajo como periodista cultural muchas veces, en una ocasión estaba en el cronista cultural que dirigía Silvia Hoppenheim y hacía unas notas que eran de 2 personas hablando, por ejemplo, 2 escritores amigos o 2 escritores que eran pareja, y ahí invité a Charlie Failing y a Luis Chitarroni. Cuando termina la nota, Charlie me dice, no te puedo contar, pues él dice, él lo, lo reivindica Andrés como poeta, como escritor, porque estábamos hablando de mucha literatura, y aparte Luis Chitarroni es un erudito total, así que estaban dropping names, viste, todo el tiempo, de este y el otro, y termina la nota nombrándolo Andrés Calamaro, Charlie Failing, y me dice, pero no te voy a contar de quién era la historia. Y en ese momento yo me callé, porque la historia, claro, era mía, yo sabía.
¿Vos lo supiste siempre?
Yo lo supe, pero la verdad es que como en el armado de una canción, y aparte, qué sé yo, viste, de la vida de las otras personas, digamos, no era que yo literalmente, él me dijo, mira, mil horas acá cuando dice esto, yo sabía, me lo había dicho de alguna manera, pero bueno, siempre me quedó como la duda, viste, porque vos podés decir, vos me inspiraste. Había muchas cosas muy reales, o sea, durante por lo menos 5 años o 4 años, él no solo me lo decía a mí, que yo que estaba enamorado y que papá, papá, sino que como estilo de poeta y bardo cantor, se lo contaba a todo el mundo.
O sea, bueno, eso como... eso te quería preguntar, Cecilia, porque estamos hablando con Cecilia Sperling, que es colega, ¿no? Es periodista, ella es escritora. Sí. Es además una reconocida activista en favor, obviamente, de los derechos de la mujer, con lo cual ahora vamos a hablar de ese tema puntualmente, claro. Pero te presento porque yo te presenté la charla con el anticipo que hicimos de la de lo que contó buenísimo, Calamaro, y escuchando el tema. ¿No lo habías escuchado? Sí.
Sí, lo había visto el video, pero justo ahora, porque en realidad tuvo 2 ciclos de esto.
Sí.
Un momento en el que que Pedro Mairal, el escritor, dice algo sobre el rock y el tú, y yo le digo, bueno, todavía queda como medio traducido, no sé. Le contesté algo en el Twitter,
sí.
Y alguien me puso, pero vos ya sos parte del rock nacional, y me planta el videíto.
Claro.
Porque es un video, no es un audio.
Pero la pregunta que yo te quería hacer, Cecilia, la pregunta que yo te quería hacer es la siguiente. Está claro ya a esta altura, porque lo dijo el propio Calamaro, que vos le inspiraste la letra de Mil Horas. Pero como también vos venís hablando de que la característica de poeta que tiene Calamaro, lo de que lo dejaste esperando bajo la lluvia 2 horas, ¿es literal o es poesía para explicar que siempre te esperó, que trató de...
Le dijo, estás mojado.
A mí me parece que, por lo que yo creo, me parece que esa es la parte más real de la canción.
¿Lo dejaste literalmente esperando bajo la lluvia?
No. Se quedó, ¿no?
¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese día?
Contanos un poquito de ese día.
No, a ver, por ahí es menos mágico de lo que parece, pero viste que cuando estás en un estado de adolescencia es como que las cosas no tienen tanto principio y fin, como que te ves
claro.
En el colegio y después hay un cumpleaños y después hay una fiesta y después fuiste a escuchar un grupo. Como que no sabés si por ahí son 5, por ahí son 2, por ahí son 7. Te encontrás y no sabés si esa salida va a ser una salida. Nosotros caminábamos mucho, si va a ser una salida de 5 horas, de 2 horas. ¿Viste? No sabés qué va a pasar,
sí.
¿No? No sé si sientes...
Sí, 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 por supuesto.
De adolescente. De
incluso no sabés nunca si es grupal o si es personal la cosa.
Claro, o empezamos a caminar por la calle y no sabés si vas a irte desde Colegiales,
claro.
Que era la Escuela del Sol, hasta Palermo, si vas a llegar a San Telmo, digamos,
claro.
Como que te largás ahí como a una película que arranca, ¿viste? Entonces, todo eso es para justificar que yo puedo ser una persona medio clavona, ¿viste? Como no...
Plantona,
sí. Como que en el momento me pasó algo muy fuerte por lo que no pude llegar. Entonces, en ese sentido, digamos, es como algo de lo que tengo más claro. Y me parece que también...
Pero fue literal, digamos, porque él dice que te esperó en esa esquina de Kramer que era cerca de donde vos vivías.
Claro. Ahí es posible, o sea, es muy posible.
Sí.
Lo que pasa que también sos la persona que espera, quiero decir.
Claro.
Que por ahí si alguien no va, bueno, y llueve, te fuiste.
Claro.
Entonces digo,
lo que
hay
si,
una parte...
Lo que sí no pasó, que llegaste y le dijiste, estás mojado, ya no te quiero, eso no.
Bueno, a mí Yo tengo esa imagen así, él dijo la esquina de Kramer, yo tengo como, o sea, tengo dos imágenes como muy reales de la canción. Una de estar en un colectivo y en un bondi y encontrarnos con una amiga y yo hacer como que, sí, como que no te conocía, como que, no sé, me parecía, tenía como una amiga como que la veía así tremendamente cool y Andrés lo veía como super rocker, más... no tan especial, entonces puede ser que hablé con mi amiga como si estuviese sola en el bondi, no se lo presenté ni nada, eso sí lo recuerdo.
O sea que en el sentido más metafórico de la canción también lo hiciste esperar, de alguna manera.
Viste que en un momento dicen, si te preguntan, vos no me conocías.
Claro, claro.
Esa parte
es la del bondi.
Esa parte es la del bondi, para mí.
Qué bueno, qué buena historia.
O por lo menos, y después la de esperar... Yo tengo la impresión de que tenía que ir yo a un lugar, ¿no? Yo no sé si fue en la esquina de mi casa, pero bueno, imagínate que es un momento sin celular y qué sé yo.
No,
puede ser
no vale.
Que la gente en ese momento, viste que la gente, puede ser que antes se esperaba más.
Sí, se esperaba más y sobre todo por amor, se ha hecho cada cosa en la adolescencia,
claro,
antes,
¿viste?
Sin teléfono, digo, buscando la guía, un montón de cosas que ahora no entendería.
Claro,
¿no?
Entonces yo creo que puede ser, y la verdad que lo otro de verlo y por ahí decirle algo así, eso no me lo acuerdo. Pero
una última que... sí. En relación a esto, ¿tu compañero actual que recién nombrabas te carga ahora? Sí.
No, se queda callado. Es como no opino.
¿Y alguna vez lo hablaste con Calamaro este tema o no?
¿El tema del tema?
No.
La verdad que me quedó todo como en un plano. Esto de la radio... que estoy hablando con Andy, con eso, me está cambiando un poco porque, digamos, en planos como literarios, donde por ello escribí la columnita, que me pidió, porque bueno, lo que pasó ese día fue que cuando me plantaron el video, yo en chiste puse, yo soy la chica mil horas, y Patricia Kolesnikov, que es la periodista que tiene un radar, no sé, porque era un tuit que estábamos manejando entre dos o tres personas, me dijo, ¿no querés escribir una columnita? Entonces, entre la columnita y era una nota que hizo Hernán Firpo porque estaba investigando la canción.
Claro.
Todo me parece, y aparte, tengo un capitulito muy chiquitito en mi última novela que se llama La máquina de proyectar sueños, que hablo de él sin nombrarlo, como de esta historia justamente, ¿no? Como la posibilidad de la adolescencia de no definirte. Para mí se ve que era un nirvana y que el pobre Andrés, no sé, un poco más la sufrió, pero bueno.